contemplarse los trabajos de esa comisión como motivo de una denuncia similar.
La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado también esta mañana que el PP madrileño siempre se ha mostrado de acuerdo en que se revisen contratos donde haya indicios de posibles irregularidades, pero revisar toda la gestión es una causa general contra todo el partido. Han sido sus palabras esta mañana en la COPE.
Esto es ir contra el Partido Popular, contra nuestros votantes y contra las gentes que, lógicamente, piensan que hay unos controles. Está la intervención general, está la oposición, está la prensa. Si hay alguna irregularidad, claro que hay que investigar, pero investigar porque es el PP, eso no, eso es como en el pacto del Tinelli, estar contra el PP porque no somos de buena calidad democrática como ellos, y eso ya es convertir al adversario en enemigo, que no tiene la misma condición.
La presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, ha declarado media hora ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como investigada por supuesta desobediencia al Tribunal Constitucional al permitir votar las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente en el Pleno de la Cámara Catalana el 27 de julio. Forcadell ha llegado al Palau de Justicia a las 9:15, secundada por el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, el expresidente Artur Mas y políticos como Jordi Turull, entre otros políticos, así como representantes de las entidades soberanistas. Forcadell ha empezado su declaración ante la magistrada minutos antes de lo previsto, a las 9:30, y ha acabado sobre las 10. La Fiscalía considera que actuó con total desprecio a la Constitución al haber permitido la votación, con voluntad inequívoca e irreversible de llevar adelante su proyecto político por la fuerza de los hechos consumados, en sus palabras.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula hasta ahora por las principales carreteras de la región? DGT, Carlos García Nuño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Tenemos complicaciones a esta hora en la entrada por la 5, hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en Móstoles, en la carretera de Andalucía, en el acceso a la M30, sentido Méndez Álvaro, y también dificultades en la carretera de Barcelona, en San Fernando de Henares, como consecuencia de un accidente. Además, cuidado porque está nevando en la zona de la sierra. De hecho, son obligatorias las cadenas o bien los neumáticos de invierno ya a la hora de circular por el puerto de Navacerrada. Y también deben tener cuidado con la niebla en la 1 en Lozoyuela, en la 6 en Torrelodones y en la Nacional 6 en el Alto del León.
Y en el centro, ¿cómo se circula a esa hora? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Hoy con la lluvia tenemos un tráfico algo más complicado y aunque en general tiende a normalizarse la situación, pero todavía hay algunas zonas problemáticas. Es el caso de la entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza, todavía desde el Puente de Praga con un tráfico muy lento. Y también dificultades mayores en la calle de Alcalá. Recordamos las obras que cortan parte del carril bus cerca ya de la Plaza de Manuel Becerra. En ese sentido, Plaza de Manuel Becerra, desde la zona de ventas, el tráfico muy retenido. En lo que respecta a la M30, ya podemos hablar de tráfico fluido.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Eli del Valle.
Minutillos de nada pasan de las 11 en punto de la mañana. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal lo llevamos?
Pues llevamos bien, sí.
Bien,
sí,
¿no?
Sí.
Los viernes bien, con alegría.
Claro,
bien. Bien, a pesar de la lluvia, a pesar del atasco, a pesar de... Bien. Bueno, no, digo yo,
sí,
no,
no
sé.
Ahora me he quedado así que a lo mejor no es todo
que
tan bueno.
Nada más lejos de mi intención que bajarte la moral, que la traes tan alta todas las mañanas.
No, porque bien, a mí es, claro, además, sobre todo los viernes, que me encanta ayudar a todos los que están al otro lado con las informaciones del servicio público, con esa sección que tenemos con el Colegio de Aparejadores de Madrid, que nos ayuda cada viernes Javier Méndez, que es el director del gabinete técnico del colegio. Y hoy vamos a ayudar a todos los emprendedores, a todos aquellos que estáis pensando en montar un negocio, lo tenéis ya en marcha, sabéis que hay mucho papeleo, bueno, aunque se facilitó, desde las administraciones se ha facilitado que uno pueda poner en marcha el negocio, se ha agilizado los trámites, hay que tener clara la idea, hay que hacer ese estudio de mercado, hay que ponerle mucha... papeles, de mucho dinero.
Ay,
también.
El problema es el papeleo, el dinerito, por dónde se empieza.
Pues vamos a hablar un poquito también de eso y sobre todo vamos a hablar de ese momento en el que llega el momento de que el negocio va a ser una realidad inminente. Ya lo tenemos claro, hay que buscar el local. Claro, porque bueno, hay muchos negocios que son online, mucho teletrabajo, pero hay otros negocios con un cara al público, hay que buscar a lo mejor una pequeña oficina, un pequeño local, hay que pedir las licencias de actividad, los permisos de obra, por si tenemos que hacer alguna obra,
me estoy agobiando.
¿Qué dice la normativa? ¿Tenemos que tener un baño en nuestro negocio? ¿Sí? ¿No? ¿De cuántos metros cuadrados?
Hombre, conviene, ¿no? Siempre tener.
Claro.
No sé, ir al bar de enfrente.
Pero una cosa es tenerlo y luego saber que ese baño no va a venir luego a una inspección a los 6 meses de abrir el negocio y nos va a decir, les precinto el local.
¿Que te viene una inspección a los 6 meses?
A los 6 meses viene una inspección una vez que hemos empezado nuestra licencia de actividad y nuestro negocio. Tenemos las salidas de emergencia correctas, ventilaciones, aislamientos, ruidos. A veces esos locales... están dentro o forman parte de una comunidad de propietarios.
Pues es verdad, o de un centro comercial.
Un centro comercial, también. Vamos a ver todas esas dudas.
Perfecto, pues tenemos un teléfono que es el 910 30 63, tenemos WhatsApp.
628 091 117, nos podéis escribir o dejar mensaje, nota de voz. También podéis escribirnos a nuestra página en Facebook, Hoy en Madrid. Podéis mandar un mensaje directo o enviar un Twitter y nos mencionáis. Y también lo comentamos, @hoyenmadrid. Y tenemos dirección de correo electrónico para que nos expliquéis vuestro caso y nosotros se lo trasladaremos a Javier, que es el correo es hoy@ondamadrid.es.
Muy bien, dudas, experiencias, testimonios, todo lo que queráis contar o preguntar sobre este tema, como conseguir todo el tipo de papeleos, permisos que hace falta, que no hace falta para abrir un negocio, dentro de un ratito nos lo podéis comunicar, bueno, ya mismo lo podéis comunicar
recibiendo
a través de todas estas vías que hemos dado y dentro de un ratito vamos a recibir aquí, como cada viernes, a Javier Méndez, que es director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid, para que nos aclare todas las dudas. Bueno, mientras tú estás con esto, yo me voy a jugar al rugby. Un rato.
Bueno, pero hace buen día hoy.
No, bueno, a ver, esto es una licencia radiofónica. Cuando digo que me voy a jugar al rugby, quiere decir que me voy a hablar con gente que juega al rugby.
Ah, pero para jugar, no sé si vas a encontrar chicas suficientes para formar un equipo.
Que sí, vas a ver. Ahora, bueno, ahora te vas a quedar muerto tú cuando hable yo con nuestros siguientes invitados.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Elizabeth Collado, muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, ¿tú juegas al rugby?
Al fútbol americano.
Al fútbol americano. ¿En qué se diferencia el rugby del fútbol americano?
Pues la verdad, se diferencia en bastantes cosas, la mayoría. De hecho, lo primordial, la pelota es diferente. Donde se hace la puntuación también es diferente. El campo tiene diferencia de distancia, después también tenemos pues cómo se juega, ¿no? Las reglas. Es otro deporte, como puede ser el baloncesto, puede ser el fútbol, es otro deporte más.
Bueno, es que es verdad que aquí muchas veces confundimos una cosa con la otra, le llamamos lo mismo a todo, ¿no?
Sí, sí, es muy normal, también es porque se conoce mucho menos ese deporte, ¿no? El fútbol americano se conoce mucho menos que el rugby aquí en Europa, pero bueno, estamos haciendo ahí nuestra pequeña voz. Poco a poco.
Oye, ¿a ti cómo se te ocurrió empezar a jugar este deporte? Que es, a ver, en el imaginario colectivo es un deporte como muy masculino, ¿no?
Siempre está la gente que te dice que es muy masculino, la gente que te dice, bueno, para el deporte no hay sexos, y la gente que te dice, ¿por qué no probar, no? Yo empecé pues porque me dijo un amigo, bueno, pues ¿por qué no te vienes a probar? Y dije, vamos a jugar ya esto. Y al final pues fui y dije, jolín, me encanta este deporte y me terminé enamorando del deporte y aquí estoy. Llevo ya un año y encantadísima.
Bueno, y estás en un equipo que se llama Los Jabatos, ¿no? Que es un equipo de fútbol americano de Tres Cantos que tiene la peculiaridad de momento de que tiene chicos y chicas. No sé si juntos o todos o cada uno en su categoría.
El año pasado estuvimos las chicas que estábamos, estuvimos en equipo mixto y algunos partidos jugamos. Y este año ya hemos diferenciado y está el equipo senior masculino, el junior, que han empezado este año a estar en liga. Y luego estamos las chicas de senior femenino, que estamos poquito a poco entrenando. Entrenamos con los chicos para también pues poder entrenar más jugadas o entrenar diferentes tipos que igual entre nosotras, como somos menos, no podemos hacerlo. Pero ya nos hemos centrado en sacar adelante una categoría femenina.
Bueno, a nosotros nos llamaba muchísimo la atención este tema porque la temporada pasada, efectivamente, la Liga os dio permiso para jugar integradas en el equipo con los chicos. Decía, había un equipo mixto, que claro, cuando hablas de fútbol americano dices, madre mía, no puede ser, la envergadura de unos y de otros no es la misma, seguramente unos tienen un tipo de cualidades, otra de otra. De hecho, normalmente no hay deportes mixtos en ningún tipo de disciplina,
en senior,
¿no?
No los suelen hacer.
Ya.
Ya cuando eres pequeño sí, pero en senior no.
Pero en senior no. Bueno, Sergio Zarzuelo creo que es uno de los entrenadores de los Jabatos, ¿no, Elizabeth?
Sí, exactamente. Bueno. El coordinador de defensa.
Bueno, uy, madre mía, el coordinador de defensa. Sergio, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo fue esto de la temporada pasada entrenar un equipo mixto de fútbol americano con chicos y con chicas todos integrados en lo mismo?
Pues en realidad, ni siquiera fue el año pasado la primera vez que se dio esta situación para nosotros, ¿vale? Porque ya tuvimos una chica con nosotros hace 2 años o así. Y, bueno, tuvimos como una... Intentando formar barca en la categoría, pues de repente tenías 2 chicas, luego desaparecía una, aparecían otras 2, pero al final había una, ¿no? Estuvo una durante todo el año y conseguimos que una de las ligas que jugábamos admitieran que pudiera participar, ¿no? Ya estuvo participando en la liga. Lo que pasa es que el año pasado ya no fue como una excepción así más tan irregular, sino que la Liga Madrileña de Fútbol Americano concedió pues esa característica, ¿no? Que pudiera ser mixta. Y en realidad no somos el único equipo que metió chicas en las alineaciones. Porque hay otros equipos que están en la misma situación, ¿no? Esto viene dado porque tienes la intención de formar una categoría femenina. Nuestra intención en ningún momento es hacer una categoría mixta, ¿vale?
Sí.
Esto es algo excepcional para poder hacer que las pocas chicas que tienes, tienes una cuota de chicas que no es suficiente para formar un equipo, pero sí que ya están entrenando, que quieren jugar, que quieren competir, y para que puedan integrarse, ¿no?, en una competición. Y había otros equipos que en un partido pues te alineaban 2 chicas y demás. Y en realidad para nosotros los entrenadores no hay ninguna diferencia. O sea, nosotros una vez en el campo, una vez que se ponen el casco, se ponen la coraza, no son chicos o son chicas, ¿vale? Son jugadores, son atletas.
Ya, pero esto,
por igual.
Esto ellos lo interiorizan exactamente igual. Es decir, fíjate, nos estás contando que ha habido momentos en el equipo que había una chica allí entre todos los chicos. ¿Era igual de bien aceptada y se jugaba con ella exactamente igual por parte de los chicos? Y ahora, cuando ya ha habido más chicas, ¿las chicas también han jugado exactamente igual y han aceptado a los chicos exactamente igual?
A ver, siempre hay... tú al final estás tratando con un montón de personas, ¿no?, de jugadores. Mm. Igual estás con 40, 45 personas a lo largo de todo el año y siempre hay quien es más reacia, ¿no?, quien lo ve con diferentes ojos. Al final nosotros desde el staff técnico, ¿no?, desde arriba, desde la dirección técnica y todo lo que somos los entrenadores, estamos inculcando esa filosofía de estamos jugando, somos atletas, somos jugadores, tú tienes delante a otro jugador igual que tú, y igual que no vas a hacerle daño a adrede porque tú te ciñes al contacto que tiene el deporte, te da igual que sea un chico que sea una chica, y al revés, ¿no? Y la verdad es que la gente al final lo interioriza genial, y los que dudan un poco, cuando llega una chica y le sienta de culo, ¿no?, en una jugada, es cuando dicen, vale.
Mira cómo se ríe, cómo se ríe de fondo Elizabeth. Elizabeth, porque vosotras sentáis de culo a un chico también, claro.
Claro, por supuesto.
sin ningún tipo de problema. Oye, ¿y habéis notado vosotras ya como jugadoras, Sergio nos habla como entrenador, pero vosotras como jugadoras, ¿habéis notado algún tipo de, no sé, a lo mejor es que por educación no sale instintivamente, ¿no? Y a lo mejor ha habido algún chico que a la hora de hacer una entrada, pues a lo mejor se ha cortado un poco porque era una chica la que estaba enfrente, ¿o no?
A veces ha pasado, ¿no? De dice, ay, no te quiero hacer daño, y ya pues le dices, oye, ¿a mí te hago daño? Yo, ¿no? O sea, esto es, todos jugamos, somos jugadores, y como bien ha dicho Sergio, somos atletas todos y no importa el sexo. Y eso es lo que nos centramos, y al final son un gran apoyo los jugadores también para nosotras, que siempre nos están apoyando y demás, y se agradece mucho que ellos también nos apoyen.
Bueno, nos llamaba muchísimo la atención. ¿Cómo van los jabatos esta temporada, Sergio?
Pues hemos terminado ahora mismo la tenemos dos competiciones, ¿vale? En jabatos senior. Y hemos acabado con una liga como más pequeña, con menos equipos, la liga de otoño, en la cual hemos jugado tres partidos, hemos ganado dos, ¿vale? Hemos perdido uno, que era el más duro con diferencia. Y luego, pues, esto era en uno de los grupos. Entonces, hemos jugado los dos grupos y ahora, además, justo este domingo es la final, ¿no? Que es los campeones de cada grupo.
Sí.
Que no estamos, pero bueno, estaremos ahí en la grada viéndonos a hablar de Mons y a Camioneros de Coslada. Y luego la segunda competición la vamos a empezar en enero.
Sí.
Que es la Liga Madrileña de 9x9, ¿no? Que es el que juega una modalidad con 9 jugadores en el campo en vez de 11, contra 11.
Uh-huh.
Y esa, pues, esperamos grandes cosas de esa competición porque tenemos muchas ganas de
afrontarla.
Estamos ahí preparándolo.
Bueno, oye, a partir de ahora nos vamos a aficionar, ¿eh? Vamos a seguir esas competiciones a ver cómo vais quedando. Elizabeth, en tu casa, ¿qué? ¿Te dijeron algo cuando dijiste que he decidido que me apunto a fútbol americano y además que voy a jugar con chicos, así que lo sepáis?
Pues bueno, la primera reacción de mis hermanos mayores fueron la ¿qué? ¿Qué vas a hacer qué?
Ya.
Y la siguiente fue como, bueno, mira, ya te conocemos y se te pone algo entre ceja y ceja, lo vas a hacer y te va a dar igual que te diga alguien que no puedes porque entonces lo vas a hacer aún más.
Uh-huh.
Y nada, y en realidad es eso, si tú quieres hacer algo lo vas a hacer, igual te cuesta más, igual te cuesta menos, pero es como otro deporte cualquiera, tienes que entrenar y tienes que ser constante.
Ya, y ahora tienes a la familia animando, me imagino, ¿no? Cada vez que hay partido.
Hombre, siempre.
Bueno.
Están ahí preguntando y todo, animando.
Elizabeth, jugadora del equipo femenino de los Jabatos de Tres Cantos, que no sé si he dicho que estabais en Tres Cantos, que tengáis muchísima suerte, que me ha hecho mucha ilusión hablar con vosotros, pues me llamaba mucho la atención y me parece además una idea estupenda, ¿eh? Esto de no arrendarse ante nada, es decir, no hay equipo femenino, no importa. Nosotras empezamos a entrenar con los chicos y todo llegará, y ha llegado finalmente. Pero me imagino que las relaciones entre unos y otros seguirán siendo de lo más cordiales. Muchísimas gracias, Elizabeth. Que tengáis
muchos
éxitos deportivos. Sergio.
Gracias.
¿Tú entrenas, sigues entrenando a chicos y a chicas o no? ¿O solamente a chicos?
Sí, pues, sí, ocasionalmente, aunque ahora las chicas ya tienen formada la categoría, ¿no?
Sí.
Están arrancándola. Ya tienen su propio equipo de entrenadores, además con mucha experiencia y muy buenos.
Uh-huh.
Tienen partes de los entrenamientos, las hacen ellas individual, separadas, pues haciendo sus jugadas, haciendo su técnica y demás. Y hay otra parte en la que nos juntamos, ¿vale? Entonces, sobre todo al principio, es muy sufrido cuando tienes una categoría en la que tienes pocos jugadores, pues no puedes practicar ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas que necesitas tener igual 10, 12 personas en el campo en un ejercicio para hacer cosas, pues si no tienes suficiente gente, pues es muy complicado y es muy duro. Entonces, ahí es donde nos retroalimentamos muy bien, porque mezclamos a las chicas con los chicos en ciertos ejercicios técnicos, tácticos, incluso de contacto, y las chicas salen muy reforzadas porque están entrenando con chicos.
Claro.
Y los chicos incluso también, porque, joder, las chicas que están demostrando unas cosas que muchos chicos están... casi agradecen que no sea mixta ya la competición para que no les quiten el tiempo.
No, claro, ya nos decía Elizabeth, si hay que sentar a uno de culo, lo sentamos. Aquí no andamos no andamos con tonterías. En fin, Sergio Zarzuelo, muchísimas gracias también por haber estado con nosotros. Y lo dicho, vamos a seguir muy de cerca vuestras competiciones y hablaremos de ellas de vez en cuando, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte a los dos.
Hoy en Madrid está en Facebook. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Las personas mayores de 60 años deben mantenerse activas en su vida diaria y ejercicios terapéuticos para mayores de 60 es la mejor solución pensada específicamente para realizar cómodamente desde su propia casa y avalado por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Además, dispone de un número de teléfono donde podrá consultar gratuitamente. Aprovechese de esta oferta exclusiva de La Tienda en Casa con un 50% de descuento llamando al teléfono 902-400-436. Fíese solo de productos avalados por profesionales de la salud. 902-400-436.
Pues mira que el tema de hoy me interesan todos los que tratamos los viernes, pero oye, este me interesa mucho porque a ver si algún día conseguimos tú y yo poner en marcha algún negocio de estos que se nos van ocurriendo sobre la marcha.
Muchas
negocios
ideas.
Creativos. En verdad que casi todos necesitan una inversión mínima porque es lo que buscamos. No, invertir
claro.
Poco,
¿no? Sí, por lo menos
es que no tenemos
de salida,
dónde invertir.
Claro. Sí, queremos.
Pero claro, a lo mejor nos hace
falta. Nos lo han pisado porque los contamos aquí.
Bueno, claro, nos lo pisan todos. Son negocios geniales, la cerveza de Tabric. Este tipo de cosas que nos van ocurriendo sobre la marcha y que son los negocios, a mí me parecen buenísimos.
No,
pero
no,
claro,
sí.
Llega el momento de... Lo ponemos en marcha. Tú tienes algo... Nada,
no
un duro,
nada,
yo tampoco.
Nada,
pues
nada.
No podemos poner en marcha. Pero
papeleos,
bueno.
A ver.
Bueno, claro. ¿Qué
le tiramos?
Yo ni idea. Y además
claro.
Que odio el papeleo.
¿Qué
claro.
Licencia tenemos que pedir según la actividad que vayamos a hacer?
Es que ya estoy, a mí me echa para atrás. Yo ya si tengo que pedir una licencia, es que esto ya a mí me marea.
Nosotros que tenemos donde gentes, que.
Bueno, mucha,
claro,
mucha.
Que tenemos
mucha.
Contacto con el público todos los días a través de las ondas, nos gustaría uh-huh. Un cara al público.
Hombre.
Un local. Así, ¿no?
Sí,
para,
claro. Sí,
despachar
estaría.
Algo, ¿no?
Sí, mira, montamos el estudio allí.
Tarde. Claro.
Oye, ¿y no podemos abrir un localito aquí?
Ah, pues no
Quiero
lo sé.
Quiero decir, el edificio es grande, no, hay sí. Mucho espacio.
Pues, ¿qué permisos no. Tenemos que pedir claro. Para abrir un local?
Claro.
Para reformarlo, rehabilitarlo, uh-huh. ¿Dónde está la normativa?
Uh-huh. Almonacid estaría encantada, estaría atendiendo a la... Por cierto, que ya está mandando las tarjetitas, ¿eh? Ayer ya firmamos todos un montón de felicitaciones
claro.
Navideñas para todos aquellos oyentes que las han solicitado.
Manuscritas.
Pero ¿cómo?
No digitales.
Perdona,
¿cómo
perdona. Con alusiones a la vida personal de los oyentes. Una mm-hmm. Cosa. Una labor de documentación, Belén. Es una cosa increíble.
Y que hay diferencias, ¿eh?
No, perdón, son todas distintas.
No,
esto
no,
aquí
no
se
no,
escribe...
Ella se ha esmerado más con las que llegaron por SMS.
Ah, sí. ¿Y por qué?
Ah, porque ya lo dijo así. Ah,
es verdad.
Que
te iba a
tener ese detalle. Digo, bueno, para que nadie se enfade.
¿Y luego. Qué ha hecho? ¿Les ha dibujado unos copitos de nieve o qué?
Se ha mandado un beso más grande.
Ah, un beso más grande. Bueno, en fin, pues que todavía están a tiempo, ¿eh? ¿Están a tiempo, Almonacid, de solicitar?
Dice que no, que ha cerrado el kiosco.
Tampoco se puede ser tan áspera, compañera. Si lo que aspiramos es utilizar esto para abrir luego el día de mañana un negocio cara al público, no se puede estar poniendo puertas al campo. Que se han agotado los climas, tengo yo, del año pasado, que no vienen con fecha y nos pueden servir
bueno.
Para reciclar. Luego te paso un taco. Que si alguien quiere una postalita navideña manuscrita por Belén Almonacid, que lo puede seguir solicitando, hombre, claro que sí. En nuestro teléfono, en nuestro WhatsApp.
Mira,
voy a hacer
lo de siempre.
A ver, ¿qué vas a hacer?
Decir, los números que dé ahora mismo sirven para el crisma y sirve para trasladar cualquier tipo de duda o consulta a Javier Méndez, director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid.
Sí, es que da para todo.
Porque como le voy a estar mirando ya ahora todo.
Vale, 910-3063 es nuestro teléfono, tenemos el WhatsApp.
628-091-117.
Y luego tenemos las redes sociales, también se puede solicitar por redes sociales, por Facebook, por Twitter, pones Oye Madrid, ahí salimos nosotros,
y
tan ricamente.
Nos llega, nos salta la
y el correo electrónico.
Oye@ondamadrid.es.
Vale, pero una vez dicho esto de los crismas, que el tema mollar, que vamos a tratar hoy con Javier Méndez, es el tema de cómo ponernos en marcha si queremos montar un negocio.
Sí, sí, ¿no? Claro.
Vale,
vamos
vale.
A ello.
Perfecto, pues dudas.
Pero porque tú miramos un local, tú ves que tiene todas las salidas de emergencia que tiene que tener.
Uh-huh. Yo es que me planteo muy seriamente este edificio en el que estamos. Es un edificio que tiene metros para morir. O sea, hay que decir metros cuadrados, los que quieras. ¿Por qué no levantar aquí un negocio? No sé, cría pollos, no sé, una granja
casa,
de avestruces.
En tu casa, puedes transformar tu casa en un
mi casa es que a lo mejor...
Para tener una parte comercial y otra parte privada.
No lo sé, eso va a ser más complicado y supongo que dependiendo del tipo de actividad. Porque claro. Los vecinos a lo mejor, claro, se montan una granja de avestruces en mi casa. Primero vamos a estar un poco prietos y después a lo mejor no me dan permiso porque, claro, la cosa variará. Dependiendo si quieres transformar una vivienda o parte de tu vivienda en un local comercial o en un sitio de trabajo. Uh-huh. Todas estas cosas son dudas que me van surgiendo y que vamos a tener respuesta gracias a Javier Méndez, director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid, que ya está con nosotros como todos los viernes y que poco a poco se va acostumbrando a nuestras locuras. Javier Méndez, buenos días.
Hola, buenos días, Eli y Sergio.
No, hombre, lo decía yo así un poco, pero es verdad que hay muchas veces que pensamos en montar un negocio y decimos, hombre, si no necesito cara al público realmente, a lo mejor podría convertir parte de mi vivienda en un local comercial o en un sitio de negocio. Estoy pensando, por ejemplo, en un aparejador que quiere trabajar en casa. Hay otros casos en los que no, en los que efectivamente hay que buscar un local, que tiene que cumplir una serie de requisitos. Bueno, de todo esto es de lo que nos vas a ilustrar hoy, ¿no?
Vamos a intentarlo.
Perfecto, pues ya está.
Los primeros pasos, ¿eh? Tenemos clara la idea, Javier, queremos, ya hemos hecho nuestro estudio de mercado, deseamos a todo el mundo las mejores de la suerte, estamos muy optimistas con nuestro negocio, pero ¿qué? ¿Por dónde empezamos? Los primeros pasos que tenemos que dar, ¿cuáles son?
Bueno, como bien has dicho, ese estudio de mercado es fundamental, evidentemente. Hay un paso que quizás antes de entrar en toda la rama o toda la parte de licencias, como comentabais antes, o de aprobación que nos puedan hacer desde el ayuntamiento para desarrollar nuestra actividad, hay un paso que creo que es fundamental y no debemos olvidar. Si esa actividad se va a desarrollar dentro de un local, ese local, en la mayor parte de los casos, en un porcentaje muy alto, no olvidar que está dentro de un edificio y que, por lo tanto, estará sujeto a una ley de propiedad horizontal y que, por lo tanto, es posible que en los estatutos de la comunidad de ese edificio limiten de alguna forma la actividad que se pueda desarrollar dentro del local.
Entonces es importante, si yo quiero poner una peluquería, un centro de masajes, abrir mi clínica de podología o quiero montar un bar, a lo mejor se me ha antojado un local que yo pienso que está muy bien situado, que va a tener mucha afluencia de público, pero me puedo topar con una comunidad de propietarios que me diga la actividad
eso
que
no
tú
se
quieres
puede.
Montar no se puede...
Y no la podría realizar. Y luego aparte estaría la parte casi más difícil, esto suelen ser casos concretos, estos que hemos comentado previamente, y lo difícil evidentemente, como bien decíais vosotros en la presentación, es todo el tema de esa legalización que podamos desarrollar, ¿no? Como pequeño preámbulo, decir que es a partir del año 2012 hay un cambio de ley, una facilitación, por así decirlo, de la gestión de la solicitud de la licencia de actividades, que es al final lo que vamos a poder desarrollar dentro de ese local. Y bueno, en base a la idea de poder mejorar, de facilitar la documentación administrativa y la puesta en marcha de esas inversiones, pues bueno, se ha generado una forma, se genera una manera de solicitar esa autorización, no ya solamente vía la parte a la que estamos acostumbrados, la parte de solicitar una licencia con todo el trámite, los tiempos, los plazos que llevaban, sino que para agilizarlo surge el concepto de la declaración responsable, que sí que es bastante más más novedoso y más rápida de digamos, de gestionar frente a la administración.
Y a partir de este momento, la normativa es muy complicada, muy liosa, nos lleva de la mano, tenemos que ir como antiguamente, porque ahora está todo más digitalizado, pero de ventanilla en ventanilla, ¿cómo va esto?
La normativa no... nos va facilitando la cuestión. Cada vez la normativa va siendo un poco más amplia, cada vez nos van, se va haciendo más transversal, como se dice últimamente en todos los foros, y de alguna forma nos va pidiendo o nos van sugiriendo que vayamos adaptando o justificando más actuaciones. Si es cierto, si queremos concretar, por ejemplo, el tema del Ayuntamiento de Madrid, porque el ayuntamiento, los grandes ayuntamientos evidentemente gestionan o agilizan mediante ordenanzas todas estas actuaciones, pues ha dado un paso incluso un poco más allá. Si queremos hablar en general para solicitar licencias en base a esa primera ley que hemos dicho del año 2012, pues podríamos solicitar esa aprobación de poner en marcha una actividad mediante la licencia tradicional o mediante la declaración, como hemos dicho, responsable. Pero esa declaración responsable, incluso la licencia, se puede solicitar o se ha facilitado la forma de pedirla en el Ayuntamiento de Madrid. Se puede solicitar a través de unas entidades de colaboración urbanística al margen de directamente en el ayuntamiento, con lo cual se da más posibilidad, más viabilidad y se amplía un poco el espectro de sitios a los que solicitar o verificar que nuestra documentación de local que queremos poner o de la actividad, mejor dicho, que queremos poner en marcha, va a cumplir los requisitos oportunos.
¿Desde el Colegio de Aparejadores de Madrid lo hacéis?
En el Colegio de Aparejadores de Madrid, dentro del grupo del colegio, lo que tenemos es una entidad de colaboración, evidentemente, que cumple todos los parámetros que ha solicitado el ayuntamiento, que son unos parámetros de acreditación vía ENAR, que está homologada, que está supervisada desde los precios hasta el conocimiento de los técnicos, el número de técnicos, etcétera, y que están reguladas hasta las tasas. Uh-huh. Con lo cual es un punto más de dar ese servicio a la ciudadanía para poder agilizar los trámites. Es importante, no he comentado en un principio, y quizás sea bueno marcarlo ahora, que estamos hablando de dos cuestiones. Yo tengo local o quiero comprar el local o alquilo un local, y primero he de pensar en que he de realizar unas obras y segundo que tengo que tener esa autorización para esa licencia de actividad ponerla en marcha. Entonces, dependiendo de mi procedimiento, que sea con declaración responsable o no, o vía el trámite anterior de licencia, que eso me lo regula la normativa y el ayuntamiento me va a decir qué puedo pedir mediante una forma o mediante la otra, pues es posible que incluso pueda agilizar todavía más la puesta en marcha de las obras.
¿Hay mucha diferencia, Javier, entre los requisitos que exige un ayuntamiento y otro? ¿Puede haber mucha diferencia o no?
Sí, sí, sí. Digamos que la comunidad autónoma marca una reglamentación genérica traspuesta o como transposición, mejor dicho, de lo que nos digan a nivel estatal, con sus pequeñas incidencias que nos puedan poner, y luego cada ayuntamiento pues tiene su capacidad de legislar. De entrada, pensemos que cada municipio puede tener su plan general de ordenación urbana, y en ese plan es donde nos van a decir qué zonas tenemos, qué áreas, en qué áreas puedo construir según qué cosas o qué usos puedo tener. O sea, que al final cada ayuntamiento me va a marcar el tipo de negocio que pueda incorporar.
Bueno, esto es importante saberlo por si alguien ya tiene un negocio montado y dice, bueno, yo ya sé lo que tengo que hacer y sé lo que se me permite y no, pero voy a abrir una sucursal en otro municipio. Cuidadito, porque pueden cambiar las cosas uno a otro.
Sí, es evidente.
Así que importante tenerlo en cuenta.
José tiene una duda a través de Facebook, yo te la traslado, Javier. Él nos dice que en caso de reformar el local para la actividad que quiere llevar a cabo, ¿a quién le corresponde dar la autorización de las obras? ¿A él como arrendatario o al propietario? Me imagino que quiere preguntar si él puede hacer todo tipo de reforma en el local o el propietario le puede limitar algún tipo de reforma.
Bueno, él tendrá un acuerdo firmado, un contrato con el arrendatario, y habrán llegado a un acuerdo entre partes. Al margen de que estén dentro de un edificio con la ley de propiedad horizontal y con los estatutos que puedan tener, evidentemente, si yo soy el propietario de un local, pues es posible que haya ciertas cosas que no te deje hacer dentro de mi local. Ahí figurará un contrato en el que marcarán de alguna forma ciertos límites. No suele ser normal,
claro,
porque evidentemente si alguien quiere alquilar un local es para que poderlo arrendar durante el mayor tiempo posible, y el arrendatario sé que realmente va a marcar esa línea.
A la hora de buscar un local, ya sea para alquilar, para comprar, para poner en marcha el negocio, es conveniente recomendar a todo el mundo lo que en su día hicimos con la compra de vivienda, asegurarse que el local está libre de cargas, que no tiene ningún problema, pedir en el registro todas las cosas de información sobre el local.
Sí, sí, por eso comentaba al principio el tema de la ley de propiedad horizontal, porque evidentemente puede tener una carga incluso dentro pues de un informe de evaluación de edificios de lo que hemos hablado en estas fechas, hasta cualquier tipo de mejora o de inspección o de orden de ejecución que nos lleva aparejado en un tiempo prudencial el poder tener que hacer un desembolso, una derrama para poderlo adecuar. Es evidente que todas esas cuestiones van a ser importantes y los números deberíamos echarlos con el criterio de todas las opciones que nos van a venir encima.
Y hablando de números, tenemos que calcular la inversión que supone ya no el alquiler de local, sino la reforma que vamos a tener que hacer, las obras que vamos a tener que hacer en el local porque nos lo marca la normativa o porque lo pide la actividad que vayamos a desarrollar en el local.
Claro, sobre todo, como decíamos, si hemos marcado un poco esa diferencia, esa distinción entre lo que es una licencia, llamemos tradicional, y lo que es una declaración responsable, digamos que unas cuestiones y otras nos llevan a unos plazos que una vez que hemos hecho una inversión nos va a interesar utilizar una línea y otra si podemos elegir. Es decir, me explico, la licencia municipal pues lleva unos trámites de 4, 5, 6, 7 meses, dependiendo de la gestión que pueda realizar el ayuntamiento, y con una declaración responsable bien hecha y en condiciones, una vez que se presente, bien sea en el ayuntamiento o bien sea en esa entidad de colaboración que hemos dicho antes, pues prácticamente una vez que se registre esa declaración responsable como que estaba presentada y en condiciones, al día siguiente se pueden empezar las obras y se puede poner en marcha la actividad. Sí es cierto que en función de la actividad, al mes, a los 3 meses o a los 6 meses, dependiendo del tipo de actividad, sufriremos una inspección, bien a través de la entidad de colaboración o bien a través del ayuntamiento. Y en ese momento es en el que nos van a poder decir si tenemos algún tipo de mejora que realizar. ¿Qué puede ocurrir ahí? Pues puede ser que podamos adecuar la actividad o el local o esas obras, esa inversión que ya hemos hecho, se pueda adecuar o corregir las posibles deficiencias que nos marquen. Y el problema lo tendríamos si no fuera posible adecuarla de tal manera que nos podrían incluso impedir el desarrollo de esa actividad mientras no se produjera la adecuación y volviéramos a empezar a gestionar otra vez todo el expediente. Entonces, la declaración responsable nos facilita, nos ayuda, pero sí es cierto que en esa declaración lo que se acaba diciendo es el propietario de la actividad, que va a demostrar que él es el propietario o el que tiene arrendado local y que quiere realizar la actividad con la escritura, etcétera, 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 se va a hacer responsable de que lo tiene en condiciones urbanísticas, de que cumple lo que tiene que cumplir y de que eso se compromete a mantenerlo durante el tiempo que esté actuando la actividad. Si cuando llega el momento de la inspección eso no se ha producido, pues evidentemente nos van a pedir que retomemos la actuación, que la comprobemos, que la pongamos en normativa o adecuada, y si no, pues que llegará al punto de cerrarla o incluso de anularnos o de impedirnos durante un año, que vamos a presentar una segunda declaración responsable, con lo cual tendríamos que ir al trámite de licencia, que sería un poco más largo.
Madre mía, vaya.
Se me ocurre aquí,
vaya,
claro, algo que no suele caer, a lo mejor el aislamiento acústico. Empiezas la actividad y de repente los vecinos de la zona se empiezan a quejar o tienes la policía allí cada 2x3 porque han puesto una denuncia, ¿no?
La normativa, como decíamos, es amplia y debemos acostumbrarnos, y llevamos tiempo hablando de ello. Incluso tenía previsto dedicar un viernes a hablar de esas afecciones medioambientales, pero evidentemente una de ellas es la acústica. Tanto la acústica como la seguridad, evacuación, comentabas antes, número de puertas, etcétera, etcétera, dimensiones, aforo, número de aseos, salubridad, todas estas cuestiones pues tienen una importancia vital y son los puntos principales que deberíamos de tener la seguridad de que lo tenemos regulado y de que lo tenemos en condiciones. Por eso, una de las facetas que sí que incorporan las ECUs, al menos la del Colegio de Aparejadores sí que la incorpora, es la posibilidad de poder realizar un informe previo, antes de la solicitud de la declaración responsable, de que está adecuado nuestro proyecto a la normativa, con lo cual ya tenemos la garantía de que la ventilación la cumplimos, los olores, la previsión acústica, etcétera, etcétera. No vamos a tener ninguna sorpresa posterior una vez que tengamos la actividad en marcha. Entonces haríamos ese informe, solicitaríamos la declaración y ya podríamos esperar con cierta garantía esa inspección que se produzca a los 4 o a los 6 meses de haber iniciado la actividad.
Ramón pregunta en el correo electrónico, bueno, nos cuenta su caso, dice que tiene un local alquilado, te voy a decir que dice que tiene unos 30 metros cuadrados, pues esto es útil para lo que él pregunta. Es la actividad anteriormente era diferente a la que él quiere realizar ahora. Bueno, él pregunta que si hay un requisito de metros cuadrados para que tenga que adaptar para baño de minusválidos.
Hay un requisito seguro y lo tendrás en todos los ayuntamientos, y no sé si el local que comenta está en Madrid o no, pero evidentemente en base a esos metros cuadrados te van a autorizar ciertas ventajas y esa reducción de números de metros de posible baño accesible, etcétera, etcétera. O sea, dependiendo del aforo que puedas tener y dependiendo del tipo de actividad, te van a poder facilitar ciertas cuestiones.
Eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora, ¿no? Si vamos a alquilar un local que antes ha sido otra cosa, ver si lo que me van a exigir a mí o la inversión que voy a tener que realizar.
Evidentemente, se produciría un cambio de uso y con ese cambio de uso habría que hacer un proyecto, habría que entrar ya a hacer un cambio de uso por el trámite de licencia y no por el declaración responsable, y justificando mediante un proyecto con un técnico competente, pues te van a hacer la inspección primero y te van a poder informar de lo que tienes que cumplir. Pero es cierto que la accesibilidad, de la que ya hemos hablado un par de viernes aquí, la acústica y el tema de emisiones, ventilaciones, salubridad, etcétera, etcétera, son los caballos de batalla principales, y la seguridad, evacuación, aforos, son los puntos principales que debemos de tener la garantía y la constancia de que cumple nuestro local, porque quizás en un ayuntamiento como puede ser el de Madrid está todo bastante regulado y ordenado y me van a ayudar las entidades o el ayuntamiento directamente, pero pensemos en nosotros 170 y tantos municipios que a lo mejor no tenemos esa posibilidad, claro, de esa información tan directa con los técnicos o con los especialistas. Y nuestro técnico va a ser una pieza fundamental para ayudarnos.
Ahora nos dice Eli que hemos estado hablando de lo de el local para vivienda, sí, compartir actividad profesional con personal, pero que no hemos aclarado nada, que se puede hacer, que se hay que reformar la casa, que si hay que pedir algún tipo de licencia.
Para el local, si en el local, si quiero realizar obras y voy por el trámite de licencia, tengo que tener primero solicitar licencia de obras. Cuando termine la licencia de obras, tendré una inspección, bien desde el ayuntamiento o bien desde la entidad de colaboradora urbanística. Y en ese momento podré solicitar la licencia de actividad y durante la fase de solicitud de la licencia de actividad volver a tener una segunda inspección para que me digan que aquello está en línea. Si voy por el trámite de declaración responsable, todo se acuerda, como decíamos en un principio, puedo solicitar mediante el trámite de declaración las dos cosas en paralelo y solo tendré que comunicar al ayuntamiento o bien a la entidad de colaboración urbanística el día en que termino de ejecutarse las obras, porque esa va a ser la fecha en la que en un principio me van a contar el plazo para las inspecciones, ese mes, 3 meses o 6 meses, dependiendo de la actividad.
¿Y ahí especifico que una parte va a ser para vivienda y otra parte para local, o para actividad profesional?
Si los usos de esa zona me permiten compatibilizarlos, pues estupendo. Pero por eso están los trámites, por eso decíamos que ahí en el ayuntamiento tenemos en concreto 4 áreas, tenemos 11 zonas, si no recuerdo mal, incluso algunas calles principales. En cada uno de esos hay unos usos compartidos, unos prioritarios, y en función de lo que yo quiera hacer y de donde esté ubicado mi local, pues podré realizarlos o no podré realizarlo.
Bueno, qué cantidad de cosas tiene que saber uno. Por ejemplo, hay cosas que son muy básicas, porque es verdad que si uno entra en comercios que están a pie de calle, hablo por ejemplo de Madrid capital, hombre, pues los hay que están en funcionamiento desde hace 300.000 años y entonces tienen unas características que serán diferentes de los nuevos que tendrán que cumplir así requisitos. Por ejemplo, locales para atención al público directamente, ¿deben tener todos un aseo, un servicio o varios?
En función de ese tipo de actividad pública de atención al público, evidentemente lo vas a tener que tener. Pensemos una tienda de ropa, todos estamos acostumbrados a verla. Y sea un municipio, sea otro municipio, pues no necesitas tener un aseo disponible para el público exclusivamente. El Ayuntamiento de Madrid, en función del tipo de actividad, incluso te deja en según qué tipo de actividades, si las tienes reguladas mediante una ordenanza, donde puedes compatibilizar o compartir los aseos de tus trabajadores, de los usuarios per se, por así decirlo, de local, con el público en general. O sea, dependiendo del tipo de actividad y del tipo de lo que estemos realizando, me van a poder permitir tener un aseo solamente para señoras y caballeros y compartirlo, o bien para señoras o bien para caballeros, o bien que sea accesible hasta cierto punto, o sea, en función de la forma de la superficie.
El oyente que nos escribía Ramón, lo que va a montar él es lo de estos de las uñas, que ahora están todo que te hacen las uñas y les exigen baño,
claro. Luego, mucho cuidadito también con el tema escaparates, porque es verdad que a veces ves un local que está muy bien y dices, bueno, aquí le abro yo un escaparate y esto me va a quedar divino. Ahí cuidadito, porque nos pueden negar también que podamos abrir un escaparate, un hueco en la pared.
Incluso es posible que el edificio tenga cualquier nivel de protección, y según el tipo de nivel de protección y según el plan general del municipio en concreto, pues que no podamos abrir ni tan siquiera un pequeño escaparate. Entonces, claro, hay que tener en cuenta todos los conceptos y sobre todo asesorarse, como decíamos, de un técnico, porque cuidado con los locales y los escaparates, que no se hagan de cualquier manera, que al final podemos repercutir al resto del edificio.
Una cuestión más, el tema de las carteles. Es decir, yo voy a abrir un negocio, ya tengo todo en orden, pero le voy a poner un cartelón arriba que, en fin, se va a ver desde 15 manzanas más allá. Para esto también hay que pedir un permiso, porque estamos hablando a lo mejor de un luminoso que tiene su peso, que tiene que, que tiene que ser montado, supongo, por alguien que sepa calcular si la fachada nos aguanta ese peso, ese tipo de cosas.
Y raro será que el municipio no tenga regulado una ordenanza al uso. El Ayuntamiento de Madrid la tiene, incluso en función de de un local y, uh-huh, interior sin problemas, que podamos poder, querer tener, pues no lo sé, una emisión acústica, un ruido, uh-huh, un ruido de fondo, música con X decibelios, uh-huh, 70 y tantos, o bien una pantalla, fijaros en el tema de lo que es una pantalla, estamos acostumbrados ahora mismo los bares a ver grandes pantallas de televisión, uh-huh, audiovisuales, claro, de 29, 30 pulgadas, pues sobrepasando 29 pulgadas, ya es una actividad que va a tener repercusión medioambiental, ya tiene que tener una memoria especial al medioambiental y de alguna forma hay que estar regulando y notificando esas uh-huh, cuestiones. O sea que nos van a controlar y no podemos colocar el cartel iluminoso que queramos, donde queramos ni como queramos. No lo van a dejar uh-huh, dicho.
Consulta de Estefanía.
Venga.
Es doble, ¿vale? Javier, sí, ella pregunta que si el local de dos plantas es necesario tener acceso a minusválido para las dos plantas. ¿Vale? Uh-huh. Y la otra pregunta es que si tú puedes sellar sin consultar, me refiero que será por tu cuenta y riesgo, uh-huh, una de las dos puertas de acceso al comercio por distintas aceras.
Bueno, en función del aforo, en cuanto a la uh-huh, segunda, en función del aforo, nos van a marcar exactamente el nivel de salida que vamos a tener que necesitar, incluso las dimensiones de la misma. Eso está regulado a nivel estatal, uh-huh, incluso a nivel de comunidad. Y en cuanto a la primera, evidentemente, si no recuerdo mal, son 200 metros cuadrados la superficie uh-huh, que nos pueden pedir. En dos plantas con 200 metros cuadrados podríamos estar sin problemas con una segunda, con un acceso a esa segunda planta. Pero todo queda, hay que hacer la verificación, uh-huh, comprobar, ver de nuevo el aforo y ver todas las circunstancias que podamos tener. 200 metros cuadrados al final es un local relativamente pequeño. Y sí es cierto que aunque por normativa nos puedan dejar el cumplir ciertos niveles de mínimos en cuanto a la cuestión de la gestión municipal, administrativa, no olvidemos, y lo hemos comentado en esas dos jornadas que hemos tenido uh-huh, aquí sobre accesibilidad, uh-huh, que al final hay leyes por encima de estas en la que nos acaban obligando antes del 4 de diciembre del 2017 a que todo sea accesible. Entonces, intentemos adecuar de alguna forma, en la medida de lo posible, todas las circunstancias, si bien es cierto que los locales que ya estén en funcionamiento uh-huh, y que tengan ciertos límites, pues de alguna manera aparecen esos ajustes y esas disposiciones que nos permiten tener un poco más de manga, llamémosle ancha, en ciertas, uh-huh, en ciertas dimensiones.
Rubén en el WhatsApp nos comenta que él tiene un negocio de franquicia y que la franquicia se encargó de todo, de la reforma del local, y que él fue directamente ya con las llaves.
Las llaves puestas. Sí. Bueno, sería lo suyo, ¿no? En un principio es el punto ideal.
Porque ahí la responsabilidad sería, yo ya me pongo, si luego viene una inspección o algo, ya es también de la franquicia, me refiero. Tú te lo han dado todo, se supone que, o es conviene también que no nos dejemos llevar y que estemos un poquito encima de ver si el local que la franquicia adapta para mí o yo he adaptado para la franquicia cumple con todo, ¿no? Para no llevar sorpresas.
Siendo técnico y no jurídico, eso, como es la labor
técnico.
Yo desde el punto de vista técnico intentaría pedir toda la documentación posible, porque sí es cierto que al final, como hemos dicho en estos días, el deber de conservación es del propietario o del usuario del local. La franquicia puede uh-huh, ser que tenga, incluso dentro del contrato que nos hayan franquiciado, la letra pequeña de aquella manera, que no lo hemos podido testar, y que el ayuntamiento nos acabe recriminando a nosotros o reclamando, incluso en una inspección, cerrándonos ese negocio.
Uh-huh. Muy bien. ¿Queda alguna otra consulta?
Alejandro, mira, nos cuenta en su caso que él tiene un negocio, uh-huh, la actividad comercial que desarrolla es papelería, librería, y que ahora está pidiendo trámites y viendo, porque lo quiere reconvertir, uh-huh, que parte sea cafetería, ¿no? Para poder también que la gente se tome el café con el libro. Aquí igual pues tendría que pedir otra vez licencia y ver cómo puede, si es al dar restauración, me imagino que qué tipo de restauración de tendrá que pedir también de manipulación de alimentos, estas cositas.
Si no hay un cambio de uso en la actividad, es inmediato con la comunicación, prácticamente no tendría mayor complicación, pero en cuanto haya un cambio de uso, ya hay que empezar con toda la tramitación. Yo sí aconsejo a los radioyentes que se puedan dirigir al Colegio de Aparejadores, que le ponemos en contacto con la EQ y todo este paradigma de tanta disparidad de normativa y tanta dificultad, le van a poder asesorar desde un principio rápidamente.
¿Y al colegio cómo llaman? ¿Por teléfono? Pues pueden mandar correo.
Desde la página web o bien llamando al teléfono a 901-401-4500.
Pues es importante tenerlo en cuenta. Javier Méndez, director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid. La semana que viene más.
Muy bien, la semana que viene podríamos hablar, si queréis, de la acústica en el edificio. Habéis mencionado la acústica, ha salido un par de viernes y creo que es el momento adecuado de profundizar un poco.
Perfectamente, porque si hay algo molesto en una vivienda son los ruidos, efectivamente. Muchas gracias, Javier, que tengas una buena semana.
Muchas gracias,
Martín,
a todos.
Martín Romo, que nos vamos a replantear esto del negocio, ¿eh?
Yo no sé, hombre.
Tú sí, tú te haces cargo del papeleo, de todas estas cosas. Tú tienes buen contacto con el colegio de aparejadores, con la ECU.
Ya. Y yo ya a partir de ahí yo me encargo de todo.
Bueno, pues vete moviendo. Cada vez que algo se nos ocurrirá, seguro.
Ahora.
Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
¿Sufre artritis, artrosis, osteoporosis, varices, hipertensión, diabetes, incontinencia urinaria? Pues atento, porque su salud es lo más importante. Ejercicios terapéuticos para mayores de 60. Un completo kit terapéutico avalado y supervisado por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid y pensado para que se realice cómodamente desde su casa. Además, incluye un número de teléfono donde le atenderán siempre que lo necesite. En el kit, usted encontrará una completa guía con las demostraciones de los ejercicios indicados para cada patología, además de todos los aparatos necesarios para su correcta realización y la tarjeta para sus consultas telefónicas gratuitas. El kit lo distribuye la tienda en casa con un descuento de lanzamiento del 50%. Consígalo llamando al teléfono 902-400-436. Porque su salud es lo más importante, fíese solo de productos avalados por profesionales de la salud. Consiga ahora esta oferta llamando al teléfono 902-400-436.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y es que entra Clara Esteban los viernes a este estudio y me dan ganas de rugir como el león de la metro. Como nos habla de cine, todos los semanitas de los estrenos inminentes. Esto me suena.
Sí, esto te suena. Bueno, pues sí. Menos mal que no me ha puesto la marcha imperial, la de Darth Vader, para entrar aquí mi amigo Cerezo, y me ha puesto, bueno, pues este tema maravilloso de John Williams, tema central de Star Wars. Y es que el estreno. Sin lugar a dudas, el estreno, la cartelera está delgadita este viernes.
Normal.
Y es que, claro, han dicho todas las distribuidoras, ¿para qué?
Exacto.
¿Para qué? Si se estrena Rogue One, una historia Star Wars.
Nuestra rebelión es lo único que queda para que el Imperio retroceda. Y creemos que tú puedes ayudarnos.
¿Cuándo fue la última vez que tuviste contacto con tu padre?
¿Qué es esto? Según parece, él es fundamental para el desarrollo de una superarma. Si mi padre ha construido eso, tenemos que encontrarlo.
Bueno, antes de que nos digas nada de la película, hay que advertir a los oyentes que tenéis en regalito, como todas las semanas.
Tengo regalito, sí, tengo regalito. Luego, además hay que estar atento. Está bien que lo adviertas porque hay que estar atento a lo que vamos a contar. Bueno, que para entretenernos entre estreno de capítulo y el siguiente de Star Wars, Disney ha decidido hacer spin-offs de esta saga, es decir, películas con tramas que transcurren en paralelo antes o después de la trama central. En este caso, Rogue One transcurre entre el episodio 3 y el episodio 4 de la saga. Nos sitúa tras la caída de la Tercera República. Un grupo de rebeldes tratará de robar los planos de la mítica superarma, la Estrella de la Muerte, que por cierto se está construyendo con una impresora gigante 3D estos días en Alcalá.
Bueno, las impresoras, yo quiero una. Es que ya uno se puede construir de todo. Madre dentro de un ratito mía. Vamos a hablar precisamente ¿sí? de un gran invento
sí.
ya está funcionando con 3D en un municipio de Madrid, pero es que ya se puede hacer de todo.
De todo. Bueno, pues Estrella de la Muerte también se está haciendo. Tenemos a una joven heroína interpretada por la actriz Felicity Jones, que a la que hemos visto en Inferno junto a Tom Hanks, que es Yuri Erso, a la que la lideresa de la Secreta Alianza Rebelde le ha confiado esta misión. Entre los compañeros con los que emprenderá esta aventura está Diego Luna, como el capitán Cassian Ando. Así que, bueno, tenemos película Star Wars, Rogue One, que sin duda el estreno, y algo más tenemos. Por ejemplo, El faro de las orcas, la película que está basada en hechos reales, es española. Su protagonista, Beto, está interpretado por Joaquín Furriel, el actor argentino al que hemos visto en la última de Calparsoro, 100 años de perdón. Es guardafauna en la costa de la Patagonia argentina y tiene una relación muy especial con las orcas. Al Beto de verdad, porque esta película, como decimos, está basada en hechos reales, le hicieron un reportaje que se emitió por televisión y que provocó una reacción muy especial en un niño autista. Bueno, pues su madre decidió viajar con él hasta ese lugar como terapia para su hijo. Esa es la historia, que primero sucedió en la realidad, después se convirtió en relato y que ahora tiene esta película como trama, protagonizada por Maribel Verdú en el papel de esa madre, que se llama Lola.
Es un animal fascinante. Ellas son las culpables de que estemos aquí.
¿Quién es usted? ¿Cómo se le ocurre venir hasta acá con un chico enfermo sin ningún plan?
No es ninguna enfermedad. Es un desorden en su cerebro.
¿A dónde quieres llegar?
Yo quiero ver cómo reacciona cuando estén cerca de él. Podría ser un buen negocio.
¿Y se te ocurre?
¿Qué carajo es esto?
¿Sabes cuántas denuncias llevas acumuladas?
¿Dónde fue la última vez que lo viste?
Sentado como siempre.
Bueno, pues una película emocionante, una película que tiene de todo un poco. Es la propuesta que nos llega desde nuestro país. España-Argentina es una coproducción con Maribel Verdú, a la que hacía un poquito que no veíamos. Y nuestro siguiente título se llama Infiltrado.
Esto es lo que hago. Soy un agente de narcóticos encubierto. Me siento con asesinos y mafiosos y miento. Miento como un bellaco.
Washington quiere la mayor redada de la historia.
Una película protagonizada por Bryan Cranston, el impresionante Walter White de Breaking Bad, de nuevo en una trama sobre tráfico de drogas. Se está encasillando un poco el hombre, solo que esta vez está en el bando de los buenos. La historia está basada en hechos reales también. Cranston es un agente de la DEA, la policía antidroga, que se infiltra en los años 80 en el cartel de Pablo Escobar. Toda la aventura se basa a su vez en la autobiografía del personaje real, Robert Maruth. La película plantea también la posibilidad de no retorno a la vida real de este personaje. Y vamos rápidamente a hablar de La Comuna, el director danés que inició junto a Lars von Trier el movimiento Dogma. Thomas Winterberg, director de la mítica Celebración, paradigma de este movimiento, nos trae una película mucho más amable, mucho más fácil que sus anteriores. Está situada en los años 70 y nos cuenta la génesis de una comuna. Una pareja, Eric y Ana, inician una nueva forma de vida. Ella es una famosa presentadora, el profesor universitario, y esta experiencia se mezcla con su crisis de pareja.
Vaya, no he visto en mi vida una casa tan bonita como esta.
450 metros cuadrados. Es muy grande. La diferencia entre vivir juntos o no es que puedes ver o escuchar a los otros.
Quizá vivir en una casa pequeña te haga ser mezquino. Deberíamos vivir con gente.
Bueno, pues esta sugerente historia, ¿es posible o no vivir de forma colectiva? Es la película danesa que tiene, bueno, pues esa textura especial a la que nos tiene acostumbrado Thomas Winterberg, y que es, bueno, pues la última propuesta de hoy, a falta de Eternité, que ni siquiera ha sido doblada, que podemos ver en versión original, que protagoniza Audrey Tautou, y que es una historia, bueno, pues sobre tres generaciones de mujeres y del director de El olor de la papaya verde y Tokyo Blues. Una película también interesante, Eternité. Esta cartelera protagonizada en esta ocasión por Rogue One, una historia de Star Wars. Y nuestra pregunta rápidamente para quienes quieran ganar dos entradas dobles para los cines de la prensa es: cómo se llamaba el personaje al que dio vida Bryan Cranston en Breaking Bad.
No lo sé.
¿Te lo sabes?
Sí.
Vale, pues el que se lo sepa también nos puede llamar a nuestro teléfono.
¿Cuál es?
Ese sí
es que increíble, no conseguimos que Clara Esteban se aprenda el teléfono del programa.
Todos los viernes me pasa lo mismo.
910-3063, claro, del WhatsApp feo no digo nada.
No, del WhatsApp, no,
en este caso además solo queremos teléfono. 910-3063.